Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Qué tal? Vamos, moñas, wow. Soy unos moñas. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Hombre, por favor, las cabezas en su sitio. Nos lavamos los dientes, importante esto.
¡No!
Al poner los comedores, Emilio, no me digas que no, porque, bueno, Emilio, wow. Ya sabéis que forma parte del programa. Tiene una participación activa en el programa, solamente dice no y wow.
Wow.
Efectivamente. Bien, hoy estamos en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, en El Pirata, ahí en este sitio fantástico donde podemos hacer pues absolutamente todo porque es un local free.
Donde los marqueses.
Efectivamente, libre totalmente. Tenemos muy buena gente aquí, muy buen rollo, un gran ambiente y la verdad que estamos encantados de la vida. Recordad que estamos en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es,
wow.
marianomariano.com, @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales y
wow.
En el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp. Repito, 601-604-470 para todo lo que queráis grabar,
wow.
Mandadnos lo que sea, ¿vale? 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Wow.
Por Dios, ¿cómo hemos empezado esta noche con la musiquita fantástica? Quiero presentaros a Humble Fox, que está con nosotros. Dani, bienvenido.
Mira, Mariano, tengo que decirte algo.
Dime.
La vida es muy dura.
Es dura, sí.
Y nosotros tenemos el deber,
sí,
de no hacerla más dura.
Cierto, pero no solamente el deber, también la obligación.
Dani. Sí, la obligación, el deber es parecido, ¿verdad?
No es parecido.
¿Me estás contradiciendo ya,
no,
tan temprano?
No,
no, no, no, aburre las pelotas. Mira, pero Danny Fox va más allá aún.
Sí.
Con su música, con su sección,
sí,
hace que la vida sea menos dura.
Sí.
Tanto es así que estoy deseando escuchar su sección.
¿La sección de quién?
De Danny Fox.
Ah. De,
wow.
Él habla en tercera persona, ya sabéis, Dani tiene un problemita, pero bueno, se está tomando unas pastillas, está mejor. Por cierto, ¿qué es esto que escuchamos, Dani?
You gotta fight for your rights.
Sí, señor.
Tienes que luchar por tus derechos.
Efectivamente, ahí está. ¿De quién es?
De Beastie Boys. Beastie Boys.
Sí, señor, déjale. Menos mal que haya estado Vicente Renovelles, señoras.
Buenas noches. Larga vida al rock and roll.
Ha estado ahí al quite, ¿eh? Porque el Dani de rock and roll, la verdad,
poquito, poquito.
Un poquito justo, sí, sí, la verdad que sí.
Perdón, lo iba a decir yo y lo
ya,
dijo
ya,
él.
Ya, ya.
Ah, pues te he pisado.
Me he pisado,
pisado
como
sí,
siempre.
Sí, sí.
Eres de teatro,
vale.
Pisas a todo, claro, el mundo.
Habla en tercera persona y ya.
Siempre.
También tenemos esta noche con nosotros a Vero Aguilera, señoras y señores, queridos niños. Ahí está Vero, bienvenida.
Muy buenas tardes.
¿Qué
tal todos? Ahí está Don Miabu, muy
son
bien.
Son tardes para ti, papilla, son noches, pero bueno.
Bueno, es que como yo ceno tarde, para mí
amigo,
son
claro,
tardes. Esto es como lo del mediodía, que hasta que no comes son buenos días.
Efectivamente,
claro,
sí, señor. De la misma manera que deshicimos el entuerto aquel que teníamos al principio de si era un día o era otro.
Yo sigo dándole vueltas.
Bueno, hasta que no te acuestas no es el día siguiente, ¿vale?
Ahí está.
O sea, hasta que no te acuestas es el día presente y el día siguiente es cuando te levantas.
Wow.
Así nos evitamos problemas. Y hoy tenemos también con nosotros, queridos niños, a... Espera, espera, sube un poquito.
You gotta fight for your right to fight.
Ángel Moreno, señoras y
muchas
señores.
Muchas gracias, Mariano.
¿Qué tal, Angelito?
Muy bien, hoy es un día muy especial.
Es especial para ti hoy, ¿no?
Es un día muy especial
para
mí.
Bueno, para ti y quizá para todos.
También, bueno, sí, ¿no? Pero para mí
para
hoy
ti más.
Concretamente porque sí. Hoy, sí. Señoras y señores,
sí.
Música,
sí.
Ahora es mi programa número 400 en Ventas Peligrosas, señores.
Felicidades,
habéis tío. Visto la camiseta que traigo, 400,
sí,
wow.
Celebration, pone.
Exactamente,
sí,
de los 400 han sido 250 programas de éxito,
sí,
no,
sí.
Éxito absoluto,
sí.
35 que hubo algunas quejas,
sí.
Y 144, y 114, perdón, que sí. No salen las cuentas,
114, sí.
De silencio absoluto,
absoluto
por parte
donde
de
donde no hubo ni comentario.
No, pero hoy claro. Llegaremos al 251 de éxito.
Sí, podríamos decir que hay 114 que son un poco de vergüenza ajena, que la gente ha dicho, vamos a no hacer comentarios.
Probablemente.
Bueno, probablemente. Pues, oye, felicidades, 400. Veo que has pillado la camiseta que te hemos regalado.
Hombre,
una camiseta
qué bonita,
es de tu talla, ¿no? Es de tu talla.
Es de mi talla.
Donde pone Ángel Moreno, 400.
400.
Y oh. MP, es Mentes Peligrosas.
¿Quién me lo iba a decir cuando empecé?
Qué bonito.
Pues con esa. Ahora, y por eso quiero. A mí la música de rap.
Sí.
Me gusta mucho.
Mira,
me gusta
te digo,
mucho.
No albergaba yo la posibilidad de que tú tuvieras esta duración, digamos, en el programa.
Ni yo tampoco.
Al principio, cuando yo te escuché en.
Ni mis hermanas, bueno,
decía,
mis hermanas.
Yo decía, este hombre no puede. Pero mira, ¿por dónde? Ha sido una resiliencia y estupenda, sí, sí. La tuya, ¿no? Que ahora ya sabes que está de moda lo de resiliencia.
Sí, sí.
Y bueno, pues ese instinto de superación que tú has tenido,
bah, aquí,
ha hecho
wow.
De ti un verdadero fenómeno de las ondas. Sí. O sea, realmente.
Pero para mí fue muy importante.
Fantástico. El Antonio López de las letras,
gracias,
es una cosa
gracias.
Realista.
Te lo debo a ti.
Impresionante,
a ti.
Realmente. Y bueno, me parece genial.
Y ahora te voy a mostrar otra versión mía que
una
no conoces.
Una faceta tuya, sí.
Sí.
A ver.
Mira.
A ver,
yo tuve una época en Tómbola,
sí.
Que yo iba cada programa, según la semana que había tenido, iba vestido de distintas formas.
O sea que vamos a para la gente que no sabe, Ángel Moreno es el productor, inventor, creador
todo.
Del programa.
El dios de Tómbola.
El capo máximo, el capo di capi. Y bueno, él acudía al programa cada día, dices, de una guisa diferente.
Exactamente, pero tuve una época que iba de rapero, Buah, me ponía los pantaloncitos vaqueros, que luego creo que hablaremos, unos pantalones vaqueros bajitos, y luego llevaba camisetas y unas
¿Ibas enseñando los calzoncillos, quizá?
Un poquito.
Sí.
Wow. Sí. Y llevaba también aquí, ahora se me ha olvidado, eso que
las
se pone,
cadenas, las
eso,
cadenas.
Las cadenas.
Sí.
Unas cadenas. Mira si tuvieron éxito, Mariano,
sí.
Que un día Marinas me las pidió.
Las cadenas.
Sí, el pobre Jesús. Le gustaron tanto las cadenas, sí. Pero yo no me atreví a basar.
Eran cadenas gruesas de estas.
Sí, gruesas, pero entonces.
Tipo palacio de Buckingham.
Sí, pero la primera semana eran malas.
Ya.
Y
malas,
dejaba,
¿a qué te refieres?
Pues, dejaban un color verde.
Material.
Dejaban un color verde en la camiseta.
Material, claro,
llevaba una camiseta blanca. Y
con el sudor suele pasar eso.
Uy, yo sudo mucho. Sí. Y me destiñeron y toda la camiseta blanca, todo verde con la.
Decías Hull, pero Hull después del accidente.
Exactamente.
Digamos, sí.
Pero bueno, yo es que esa época.
Pero tú ibas vestido de rapero.
Hombre, por supuesto. Unas semanas. Otras semanas iba de bachetero.
Depende, llevaba varios,
salsero, sí, sí. De flamenco.
De salsero también, con camisa de flores y tal.
Bueno, y el día que me presenté con de flamenco.
Ahí va el flamenquito.
Con el traje de Faralaes.
No, con la chaqueta corta.
A la chaqueta corta.
Chaqueta corta, el sombrerito.
Traje corto.
El traje corto, bueno.
Claro, claro que sí.
Ese día la rompí. O sea, pero bueno, ya, es ya. Que eso es para celebrar.
Pero ¿a qué se debía
no,
esto?
No, pero
¿a qué se debía?
A una pregunta. Tú eras el jefe, claro, ¿no?
Claro.
El jefe absoluto, el factotum supremo.
Exacto.
Porque si no, claro, no te hubieras atrevido a ir.
Exacto.
O sí, porque hay gente que tiene mucha personalidad, Dani.
No, porque si no es el jefe,
o sea,
jefe,
vamos
bueno.
A ver, Dani, tu caso, no me hagas hablar.
No, hombre, por favor,
bueno.
Mantengamos la fiesta
bueno.
En paz.
Aunque aquí la verdadera especialista en moda es Vero, pero bueno, claro. Después...
Después os cuento.
Cosas, ¿no? Bueno, el caso es que tú dices, Ángel, que te ponías unos días de rapero, otros días
sí,
de bombero, otros
de rumbero
días...
de flamenquito, sí. La bachata sí. También me gustaba, sí.
¿De Lagarterana te pusiste alguna
Mira,
vez?
Ahí no, porque no encontré la canción que me fuese a tono con mi...
Fácil, somos lagarteranas, venimos todas de Lagartera.
Venga, todos juntos.
Traemos ricos encajes de Talavera y de Lagartera.
Pero a ver, por lo que yo estoy entendiendo, te ponías una ropa diferente según la música que oías.
No, él llevaba música también, ¿no?
Yo llevaba la música, los cascos.
Tú decías, hoy voy a hacer hip hop.
Claro, exactamente. Yo iba en el coche escuchando la música.
¿Qué llevabas, cascos? Porque claro, en tu época ya tú ya eres talludito, ya tienes una edad.
48.
Quiero decir, ¿no llevabas ese tipo casete de dos?
Ese.
Que te lo ponías en el hombro y lo ponías a todo volumen. Sí. ¿Eso llevabas?
Eso. Oye, ¿cómo volaba?
Volaba
y
mucho.
Lo que ligaba yo por la calle.
Oye, tengo que decirte que el más grande que yo he visto de esos y el más completo... se lo he visto a Danny Fox.
No me extraña.
No empiece, por favor.
Cierto,
vas a revelar secretos de Estado.
No. Pero tengo que decir que ese perteneció a alguien muy conocido.
Ah, sí, es verdad. Puedes contarlo.
Al cual tú le compraste, ¿no? Dilo tú.
Sí. Tú lo viste, tú lo conocías. Pertenecía, a ver si se acuerdan. A ver,
sí.
Talluditos, como dice. David Soul,
¿os acordáis? Soul.
Sí, claro, yo lo escuchaba.
Starkian Hatch.
Claro, sí.
Bueno, el rubio.
Sí, que luego sacó un disco.
No, sacó varios.
Sacó varios, sí.
Yo solo sé uno.
No, bueno, pero...
De la chica de... ¿no?
Bueno, él se lo compró a David Soul. Yo creo que ahí hubo un poco de...
$300 le pagué.
Sí, no a él.
No, a su manager.
Efectivamente, o sea que yo creo que el manager ahí pilló cacho.
No, pero cuidado, venía con los micros donde David Soul había grabado los demos de todas sus canciones.
Bueno, tampoco es como para tirar cohetes.
Bueno, pero no son...
Bueno, tengo que justificar los $300 de la época,
¿no? Eran los micros de Frank Sinatra, tío. No, o sea, David Soul.
Mi casete Aiba era el mejor.
Ahí va.
Claro. Al verme pasar, Vero me decían, ¡Ahí va!
Pero yo conozco los japoneses, Aiwa.
Aiwa, claro.
Bueno, o eso, sí.
Ah, eso lo mismo.
Claro, es eso.
O sea, que
mismo.
Tú tenías un Aiwa de estos.
Sí, ahí va.
Aiwa. Va. Y con esto ibas allí a. Claro, la gente no te decía nada, como bien dice Dani, tú eras el jefe, entonces nadie te...
Pero se reían por la espalda, claro. Vamos, se burlaban, decían, mira...
A ver quién se atrevía.
El comentario de vaya imbécil y tal, eso no lo oíste nunca, pero...
Mira, te decía.
Puede ser que se haya dicho.
Yo te cuento, Mariano, cuando faltaban 5 minutos, el regidor decía, público silencio, 5 minutos, entonces... Yo había pasado la música que de los Beastie Boys estos,
sí.
Entonces sonaba y yo comí...
Ah, y sonaba por el audio de ambiente.
Y yo entraba bailando...
Ah, y la gente flipaba.
Y me decían, ahí va. Y yo, ¿cómo me lo pasaba? ¿Qué tiempo?
Madre mía. Tío, de verdad, ¿y no te sentías culpable por hacer el ruido?
Digo. Firmaba autógrafos más que los famosos.
La gente se queda siempre con la anécdota.
Ramiro Oliveros ya quisiera haber firmado tantos autógrafos vestido de rapero. Sí, sí. Y el día de flamenquito, guay.
Tengo que decir, ahora que me dices eso, tengo que recordar una cosa, ¿vale?
Dime.
Este fin de semana se me ocurrió ir a buscar al querido amigo Vicente Renaud.
Sí.
Dije, voy a esperarle para que cuando termine la función del teatro, quedo con él y me voy a cenar, le quería invitar en cierto lugar. Tú sabes que había una masa ingente de personas alrededor de Vicente Renovel pidiéndole autógrafos, no autógrafos, fotos, porque ahora la gente no pide autógrafos, la gente pide fotos.
Todo.
Dales una foto, selfies. Estuve, sin exagerar, 45 minutos esperando a ver qué pasaba y todavía había un grueso de gente importante.
¿Pero se hiciste el selfie al final?
Coño, me fui yo solo a cenar, tío, porque yo no hubo manera.
Que los selfies me los hacía yo con el público.
Ah,
wow. Claro.
Dani, tú es que no sabes lo que es la fama, tío.
No, o sea, sé lo que es la fama. No,
sí,
la has visto en la tele.
Sí, pero la fama de otros, porque tú siempre has trabajado...
A otros.
Exacto.
Perdón, a mí fuera, me pedían autógrafo por la calle y lo firmaba amablemente.
Sí, porque te reconocían por la voz, ¿no?
No, porque salía en los medios, porque salía en televisión, porque salía en la prensa, ¿eh?
Dani, yo voy a hablar por experiencia. Quien inventó, no lo sé a ciencia cierta, pero seguramente quien inventó los selfies en España fui yo en tómbola.
Seguro.
Cuando entraba vestido de rapero, de salsero, de flamenquito, me hacía unas fotos con las señoras del público.
Mira, no quiero, no quiero romperte la magia ni pincharte el globo, querido amigo, pero durante la celebración de una entrega de los Oscars se hizo un selfie muy, muy famoso.
Wow.
¿Vale? Que fue el que dio un poco pábulo para que todo el mundo quisiera hacerse selfie después.
Aparte del mono, hay un mono que se hizo un selfie también.
Un mono se hizo
que cobraba
selfie.
Derechos.
Sí, 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 sí. El mono cobraba derechos,
Qué listo. Lo
imagen.
Claro. Sí, sí, claro.
Yo es que ahora,
o sea,
yo
aquí pienso... el que no cobra, el único que no cobra derechos de imagen es Danny Fox.
Claro.
Los monos cobran.
Bastante arrepentido.
El mono
soy.
Ganaba más que yo, seguro. También.
Fijo. Sí. El mono era impresionante. Y entonces dices que, querido amigo, que ibas disfrazado cosas.
Era una cosa impresionante. Sí. Vamos, era un éxito.
Que a mí me llama la atención de que el tema de que fueras enseñando los. En la línea esa de Calvin Klein, ¿no? De los
calzones.
A ver, por supuesto, Calvin Klein, no, es que era indispensable, vamos.
Sí, 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 sí.
Pero eso de los calzoncillos por fuera y los pantalones bajados, ¿lo inventaste tú, Ángel?
No.
¿Qué
no,
lo
no.
va a inventar Ángel, wow. por Dios?
No. Yo no lo he dicho, pero yo no, eso la no que, me lo atribuí.
La que sabe aquí de dónde viene la moda,
entonces me callo.
Precisamente es Vero Lera y nos lo va a explicar ahora mismo.
Claro, tengo que venir yo aquí a contaros.
Está haciendo scratch.
Siéntate, no te levantes.
Y aquí está la versión de Vero Aguilera sobre el inicio de las modas. Yes, we multiply. Anyone press
will hear the ballet sing. Pues paso a contaros, porque no, Ángel no inventó eso de llevar el Calvin Klein. Ahí a la vista, ya lo siento,
de
Ángel.
De las pocas cosas que no he hecho yo.
Bueno, las pocas. O los abanderados, porque sí, abanderado, suele llevarlos sí, de sí. algodón blanco, los normales, ¿no? Sí. Los que llevaba yo en la mili.
Los Maybach también, había Maybach también.
Bueno, dejarme hablar. Además, sí. ¿Sabéis lo que dicen de los abanderados? Abanderado con bolsillo incorporado.
Qué bonito. Buen
lo que venir yo aquí a enseñaros.
Bueno, pero ¿de dónde viene lo de los pantalones bajados y los calzoncillos para arriba?
Lo de los calzoncillos para arriba viene de Estados Unidos.
Sí.
De los presos. Esto tiene un pasado muy turbio.
Los presos.
Estos presos, cuando estaban en la cárcel, ¿qué es lo que sucedía? No les daban ni cinturones ni cordones.
Wow.
Lógico.
Para que no se suicidaran o estrangularan a
Dani,
alguien.
Yo estuve allí. ¿Sabes algo de esto, no?
En Estados Unidos, no en la cárcel.
En la cárcel.
Bueno.
Bueno, que no me dejéis continuar, por favor.
¿Qué gran espécimen se perdieron las cárceles americanas?
Pobre Dani.
Pero
pobre
estuvieron cerca.
No meteros con él. Bien, pues ¿qué es lo que sucedía? Que en un principio les daban esos vaqueros, ¿no? Los vaqueros ya sabéis que al principio quedan perfectos, quedan como un guante. Los vas usando y aquello va cediendo.
Sí.
¿Qué sucedía? La gravedad tira hacia abajo.
Lógico.
Y esos calzoncillos se empezaban a ver.
Claro, al no llevar cinturón se caían.
Aquello caía y los calzoncillos
se veían. ¿Pero eso qué tiene que ver con la moda? Porque claro, esto es un hecho físico, digamos.
Este es su origen.
Sí.
¿Por qué de aquí se hizo una moda? Bien, os cuento. Una vez que estos presos salían de la cárcel, era una demostración de que habían estado allí y eran gente peligrosa.
Uy, uy, uy.
Ah, wow. O sea, que digamos que el que tenía los calzoncillos por fuera era un tipo
era
duro.
Era malote.
Era chungo, era turbio, salía de la cárcel.
Hoy no voy en metro más.
Claro, al estar en el barrio los demás decían, cuidado con este que es turbio, que lleva los calzoncillos por fuera.
Y todo ello derivó en los hip-hoperos,
sí.
que acabaron adoptando esa moda, demostrando que eran gente muy chunga.
Fíjate de dónde viene la movida.
Madre mía.
Qué interesante.
Angelito la caldeado, enseñando los calzoncillos.
O sea, cuando vemos a la gente que trae, que se le ven los calzoncillos y llevan los pantalones por media cacha, un poquito más abajo incluso.
Es que son malotes.
Es que son, malotes, sino que van con esa moda que aparece por los.
Yo por eso ahora llevo ya los pantalones en la tripa, en el ombliguillo. A los Julián Muñoz.
Sí, hay uno que sí, que está en este equipo. Que yo conozco y que lleva los pantalones
es
Danny
Fox. Pero cuidado, yo, mi modelo fue Mario Moreno Cantinflas.
Vale, perfecto.
A ver si se acuerdan de él, el gran cómico mexicano.
Sí, Cantinflas.
Claro, que es maravilloso.
Lo copié de él. Y los hijoperos lo copiaron de Cantinflas también, que no vengan con tonterías.
Bueno, los americanos, digamos, los hijoperos, como dice Vero, yo creo que están más cercanos a eso que ella cuenta, ¿no? De los malotes de la cárcel.
Que a Cantifla.
Que lógicamente, claro, digamos que la física hacía su trabajo, hacía que los pantalones se cayeran un poquito, y para luego demostrar que habían estado en una cárcel y que eran peligrosos, digamos, pues los utilizaban en su barrio también. Y a
eso
partir
es,
de ahí todo el mundo
adquiere
la moda. La moda, claro. No, y está bien, fíjate, yo creo que os he contado alguna vez que los que hemos tenido alguna gilipollez también durante la época, digamos que no sabíamos casi nada.
La pubertad.
No, un poquito más adelante, pero también éramos bastante estúpidos. Wow. Hablo de mí, hablo de mi caso. Entonces,
tú habla por ti.
Claro,
por
había una serie que se llamaba Vareta, que era un...
Sí,
un
Robert Blake.
Claro.
Robert Blake.
Eso que
es mejor.
No, de varetas no.
No, vareta. No que se iba de vareta, sino de vareta. Y este vareta llevaba una cazadora verde,
sí,
¿vale? Y llevaba una gorra como la que trae Danny Fox hoy, sí, que sí ha traído una gorra así, de ese tipo. Y yo utilizaba esa gorra, pero no para ponérmela en la cabeza, porque de hecho la gorra que yo llevaba me quedaba pequeña.
Wow.
¿Vale? Yo la llevaba en el bolsillo del vaquero atrás, que era como la llevaba vareta, pero por la tontería esa de que decía voy a hacer como...
Ah, pero que ni te la ponía, ni te valía, ni nada.
No me valía ni nada, la llevaba en el bolsillo como la llevaba vareta. Y luego la cazadora verde, sí, esa cazadora tipo bomber que llevaba yo y tal,
sí, la vareta.
Y entonces, pues eso, pero vamos, era la pinta que yo llevaba. Quiero decir, no todos somos listos.
No,
o sea, quiero decir, Ángel Moreno y yo tenemos una afinidad bastante...
Es que yo tengo otra cosa peor. Tú ibas disfrazado de vareta, pero a mí me gustaba Colombo. Iba con gabardina en el pleno mes de agosto con gabardina.
Sí, con más mugre que el Pablo Uncherrero, ¿no?
Pero mira, y desde entonces se le quedó lo de fumar puros.
Así es, ¿verdad? Sí. Pues de ahí viene.
Ah, desde Colombo, claro.
De ahí viene.
Fíjate.
¿Qué perspicaz es Vicente?
Es que soy la que salta.
Yo me acuerdo de uno que decía Quilombo en vez de Colombo. Y yo decía, no, Quilombo no, Colombo.
Quilombo, Quilombo.
Colombo se iba de Quilombo luego.
Mr. Quilombo, ¿sabes quién es Mr. Quilombo?
Colombo. Ahora tenemos una cosa que nos quiere decir nuestro querido Vicente Renovel, que ha estado indagando en el submundo. Ya sabéis que él investiga y hace pues trabajo de campo. Ahí está, Vicente Renovel. Grande.
Hoy hablaremos de fobias. La ofidiofobia. Por Vicente Renovel.
Ha quedado claro.
¿Qué se ha reído?
Grande, sigue, Vicente.
Bueno, a ver quién sabe qué es la ofidiofobia.
Hombre, yo sé lo que es un ofidio y sé lo que es la fobia, con lo cual lo mezclas.
La
y
pones
es,
votando, claro, Vicente.
Miedo a las serpientes, ¿no? A los
ofidios. Sí,
¿Alguno de vosotros tenéis miedo a las serpientes?
Sí.
¿Tú?
Yo.
¿Qué te pasa?
¿Y eso qué?
Te da mal rollo.
Son como muy largas, muy escurridizas, se te enrollan mucho, me da mucha grimita.
Y muy frías, pero muy frías.
Muy frías.
No he llegado a tocarla. Sí. No he llegado.
Bien, pues efectivamente la ofidiofobia consiste en un miedo muy intenso o pánico a las serpientes. Está claro que tener cierto miedo a estos animales puede ser algo normal e incluso necesario para protegernos de situaciones
claro.
que puedan ser peligrosas.
Sí, señor.
Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la niña que duerme con serpientes.
¿En serio?
Sí, señor.
Duerme con serpientes.
Voy a contar una historia maravillosa.
Sí.
Pero imagínatelo.
Ay, no, por favor.
Por Dios.
Cajol Ken, que así se llama la niña,
sí,
tiene 11 años de edad,
sí,
y es originaria de Ghatampur.
¿Ghatampur?
Los marqueses.
¿Pero del mismo Ghatampur o de un pueblo?
No, de un pueblo de al lado de Ghatampur.
De la periferia.
De la provincia, de la periferia. Eso. Esta niña india.
Sí.
Ha sorprendido al mundo entero tras darse a conocer como una hábil domadora de cobras y que hasta duerme con ellas. Pues las considera sus amigas.
Pero la cobra esta que te hace la cobra y que te muerde y que, vamos...
Sí, pero además no duerme con una, duerme con sus cobras. Con
tiene varias.
Varias. Pajol, y así se llama la niña, ha sufrido varias picaduras de estas venenosas serpientes. Y aunque eso ha puesto en riesgo su vida, la pequeña no se separa para nada de sus amadas cobras.
Por Dios.
Me divierto mucho con las cobras. Es doloroso cuando llegan a morderme. Pero algunas veces es mi culpa por molestarlas.
Wow.
Es muy gracioso. Declaró divertida
sí,
Cajol.
Sí.
La afición de Cajol por las cobras viene de familia.
Sí.
Su padre, Tahmuhamed.
Sí. Oy.
Voy a repetirlo.
También cobraba.
Tahmuhamed.
Cobraba también.
Ha cazado serpientes
sí,
durante los últimos 45 años.
Uy, vaya.
Yo creo que está exterminándola él solo.
Sí, sí,
madre mía, le tenían que poner una multa a este hombre. Y dice, mi papá fue atrapador de serpientes, su padre también lo fue, es el negocio de la familia y estoy muy orgullosa de lo que hace.
Atrapador, wow, me ha encantado la atrapador.
Atrapador, atrapador, debe ser la traducción. Con todo, y que Cajol es muy hábil en el manejo de las serpientes, la niña ha sido mordida por sus mejores amigas, entre comillas, en el estómago, en
wow,
las mejillas y en los brazos.
Has dicho en el estómago, en las mejillas y en,
y en
wow,
los brazos, los brazos. En los brazos. Que tengamos datos hasta ahora.
Sí.
Ya sabes que yo hago unas investigaciones fidedignas.
Aquí hubo un programa de televisión donde una serpiente mordió en la mejilla a una chica.
Sí, se ha pasado. Ha pasado.
Wow.
Real, ¿eh?
Y en un pene también. En la
sí,
selva hay que tener mucho cuidado.
Muchísimo.
Mucho cuidado. Bueno, su amistad con los reptiles le ha llevado al borde de la muerte. O sea, ya me contarás.
Normal.
Dime, Ángel, sí.
Vaya por Dios.
Vaya por Dios. Siempre aportas algo bueno.
Está bien.
Dice, no me gusta la escuela, prefiero trabajar con las serpientes, advierte Cajol.
Claro.
Por su parte, Salma Pano,
sí,
madre de Cajol,
sí,
tiene la esperanza de que la niña olvide su afición por las víboras
sí,
en cuanto crezca.
Claro.
Y es que la muchachita ha sido expulsada de la escuela
sí,
después de que la descubrieran llevando cobras escondidas en la mochila.
Claro.
O sea, yo a la niña ya la daba un par de azotes,
sí,
aunque
sí,
está mal pegar a los
está
niños.
Mal.
Pero esta
hombre,
niña,
la madre se ha hecho presidenta del APA para que no haya mucho problema. Pero vamos, en principio, en fin, es lo que hay.
Y nos dice la madre, me gustaría que ella fuera a la escuela como los demás niños.
Sí.
Si yo pudiera resolver esta situación, me desharía de las serpientes.
Claro.
Pero ella las ama y no quiero romper su corazón. Confiesa la madre de Cajol. Asimismo, la familia reconoce que casi no tiene amigos ni visitas. Se preguntarán
no,
por qué.
Dice, vente a mi casa, que tengo unas cobras
no,
allí.
No, que me echas las cobras.
Ay, por Dios.
Y la mayoría de las personas temen a las serpientes, como Vero.
Sí. ¿Eh?
Lógicamente.
Que ella también tiene miedo, un miedo atroz.
Sí.
Además, otra preocupación ha empezado a rondar la mente de los padres de Cajol. Ya con esto terminamos.
Sí.
Creo que le será difícil encontrar un esposo en el futuro
claro,
si ella no deja de jugar con las serpientes,
claro,
advierte Salma, de jugar y de dormir con ella, porque imagínate
claro,
que el señor se va a la cama con su mujer y sus serpientitas.
Claro, claro, claro. Que además te digo, quedas con ella, hola, ¿cómo te llamas? Salma y tal, no sé qué. Mira, esta,
mira, te enseño aquí mi serpiente.
Aquí mi mascota y tal, y dices tú, ya si eso, ya
sí, quedamos otro día. Ya
si eso.
Bueno, y hasta aquí mi noticia de
sí,
hoy,
señor,
sorprendente.
Fantástica noticia.
Yo tengo que decir, yo tuve encima, en mi cuello, una Botrytis Schlegeli.
Ah, es esas blancas.
Wow.
La amarilla,
bueno,
de 2 metros y medio. La tuve,
sí,
la albina, la tuve,
sí,
la he tenido, a mí no me da asco las serpientes,
sí,
la tuve recortando.
A ti no te da asco casi nada.
A mí pocas cosas.
Efectivamente. Muy bien, bueno, pues felicidades por haber tenido la serpiente enroscada en tu cuello.
La wow, tuve en casa, además, 2 días.
Ah, lo tuviste en casa en 2 días.
Sí. Pero no dormía conmigo, ¿eh?
Ah, bueno. Mucho mejor. Nosotros vamos a tener que ir a las horarias. Estamos hoy en el, ya sabéis, el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, estamos haciendo este programa. Vamos a volver enseguida. Neon Mobile, por favor, porque tenemos que ir y volvemos en un pispas. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todas las redes. 601-604-470, nuestro WhatsApp. Volvemos en un pispas. Hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en el polígono industrial de... ya sabéis.
Donde los marqueses.
Efectivamente, donde los marqueses. De Urtinsa, pero es que se va a quedar con el nombrecito. Al final, estamos en El Pirata, este lugar emporio gastronómico de los Haya que todo el mundo conoce. Y si no conocéis El Pirata, tenéis una carencia, ¿eh? Deberíais venir.
Wow.
Bueno, ya os lo digo. Hoy, señoras y señores, queridos niños, tenemos la sección musical y de historia de la música de Hamlet Fox.
Me encanta esta sección, por fin ya sé la música, por fin tenemos algo bueno. No, bueno, lo de antes fue bueno también, pero esto fue, wow, es un poco mejor. Sí.
¿De qué podemos hablar aquí, Danny Fox?
Vamos a hablar de dos cosas.
Sí.
Primeramente de una sección nueva que tiene que ver con las grandes versiones, las tan mentadas cover version, las, sí, versiones cover. Pero estas son grandes porque no se ciñen al original, no copian al original.
Ah, bueno.
El artista agrega, el artista contribuye con su visión estética, estilística, sí, y las hace suyas las canciones. Ajá. Te olvidas por un momento de la versión original. Por ejemplo, estamos escuchando a Johnny Cash, que también es una efeméride porque hace pocos años cumplía años el gran Johnny Cash.
Pocos años, no, pocos días.
¿Dije pocos años?
Sí, has dicho pocos años.
Bueno, hace años también cumplía.
Sí, pero no, yo te lo hago un poco para recordarte que eres humano. ¿Vale? Soy como aquel esclavo que le ponían a los emperadores romanos cuando entraban en Roma.
Recuerda que eres mortal.
Celebrando las victorias.
Recuerda que eres mortal.
Recuerda que eres un hombre y que eres mortal, Tron, que no eres un dios.
Bueno, Johnny Cash es un artista que ha trascendido su género también, porque empezó como artista country y un poco rockabilly, pero hoy es un icono cultural. Y es el artista que vende más discos en el género,
sí,
en España, por ejemplo, Johnny Cash. Y esta canción es hoy más conocida que la versión original.
Anda.
La versión original es de un grupo que se llamaba 99 Inch Nails, que quiere decir uñas, wow, de 9 pulgadas. Tú imagínate...
Uñas de 9 pulgadas.
De 9 pulgadas, ¿no? Se llegan al suelo.
Sí, o sea, me voy a hacer las uñas de 9 pulgadas.
Bueno, y resulta que Trent Reznor escribió esa canción cuando vivía en el 10.050 de Cielo Drive. Seguramente
10.050, no... fíjate qué calle más larga.
Sí, sí, bueno, las calles de las colinas de Hollywood.
Sí,
pero
sí, 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 sí.
Esa casa está derruida, por suerte, porque esa casa fue donde se cometieron aquellos crímenes horribles,
oh, sí, sí, sí,
en 1969.
Sí, sí, sí.
Y este hombre, mientras estaba ahí, compuso esta canción que se llama Herido o Herida por Johnny Cash. I am still right here. What have I become? Y la letra habla de cosas muy livianas, de la adicción a las drogas, de la superficialidad de la vida, de la muerte, del paso del tiempo.
Sí.
Ya ves. Y Johnny Cash estaba producido por Rick Rubin, el famoso productor del Menos es Más. Sacaba la esencia de los grandes artistas como Johnny Cash y como Neil Diamond. Y la canción se llama Hurt, Herida. I will let you down. Y hace unos días, un par de semanas o quizás menos, aquí en Mentes Peligrosas, en esta sección, hablábamos de Urbacarac y de esta canción de Chuck Jackson.
Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then, my one beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Oh, any day now.
Y hoy vamos a escuchar no una, sino dos versiones de Any Day Now, por dos grandes artistas, amigos entre sí, dos superestrellas, que además los dos eran fans acérrimos de Chuck Jackson. El primero, Tom Jones.
Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. And my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, love will let me down. Oh,
gran León.
El tigre.
León, digo yo, el tigre. Con los felinos me hago yo la pichulia.
Claro.
No, te decía, recuerdo una anécdota con Tom Jones, en la que a varias personas, cuando él estaba haciendo un poco las, digamos, su aparición estelar en el mundo de la música, a unas personas en Estados Unidos, la compañía, nos metió para escuchar las canciones y todo. Una de las preguntas era: ¿es blanco o negro el que canta? Todo el mundo respondió que es negro.
Exactamente. Y lo mismo había pasado muchísimos años antes con Elvis. ¿Y qué tiene que ver Elvis con Tom Jones? Que eran muy amigos. Los dos eran fanáticos de la música negra, del rhythm and blues y del soul. Y hay una anécdota, la puedo contar, muy, muy, muy pequeñita. Eran tan amigos que se juntaban para cantar y cantaban durante horas enteras Elvis con Tom Jones. Entonces, en determinado momento le dice Tom Jones: Elvis, y somos grandes, pero ¿qué hacemos con los Beatles? Entonces Elvis va y lo mira y dice: ah, los traemos para que nos hagan los coros. Y en Memphis, en 1969, en las legendarias sesiones de los estudios American, que produjeron cosas como Suspicious Minds, In the Ghetto, y produjeron esta super versión que estuvo en el lado B de In the Ghetto.
Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then, my wild, beautiful bird, you will have flown. Any day now, I'll be all alone. Ooh. Any day now, when you're meet someone new, to my sad surprise, then the blue shadow will fall all over town. Any day now, love will let me down.
Y seguramente en las sesiones íntimas, privadas, de Elvis y Tom Jones, Any Day Now seguramente sería una canción que ellos dos siempre, siempre interpretaban, porque amaban la canción, amaban la música negra, amaban por supuesto el soul, el rhythm and blues, el blues, y amaban a Chuck Jackson. I'll be holding on for dear life, holding you this way, begging you to stay. Bueno, esas son las dos versiones mejores que yo conozco de Any Day Now. Por supuesto, después de la del original Chuck Jackson, por Tom Jones y Elvis. Y ahora vamos a escuchar otro clásico que hemos escuchado en la radio, en muchas películas, la última, Joker, y se llama That's Life.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
Funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around.
Paquito es la leche.
Esta es la incursión más raicherlesiana de Sinatra,
sí,
con coros negros incluida, un rhythm and blues perfecto.
Ese jamón ahí sonando,
sí,
a tope.
Fantástico. Wow. Y te voy a decir una cosa. Aretha Franklin se enamoró de esta canción y la hizo a su manera, a la manera de Aretha. Claro. Aretha Franklin le agrega quizás el matiz, el componente gospel a esta versión. Por supuesto que Sinatra la hace muy rhythm and blues, con un grupo vocal que se parece mucho a las Raylettes, el grupo de Ray Charles. Pero bueno, entre genios anda el juego.
Dice la leyenda, querido Danny Fox, que Joe Pass, que pasa por ser uno de los mejores, o el mejor quizá, guitarrista que acompañó a solistas.
Guitarrista de jazz.
De jazz, evidentemente, con esa guitarra Martin.
Fantástica.
Maravillosa. Acompañaba a Otis Redding, por ejemplo.
Otis Redding.
Acompañaba también.
Ella Fitzgerald.
Un montón de gente. Yo te voy a hacer un atraquillo.
Okay.
Que me busques temas donde Joe Pass acompañaba en solitario a cantantes como Otis Redding.
Wow.
¿Te parece?
You got a deal. Hecho.
Hecho.
Done.
Perfecto. Pues esta ha sido la sección de Danny Fox, que además se queda debiéndonos esto que acaba de decir.
Por supuesto.
Gracias, Danny. Fantástica sección. Me estaba comentando nuestra querida Vero que no se quita de la cabeza lo de las serpientes.
No, manera, no hay manera. Es que, aunque estoy escuchando a mi Abu contar su maravillosa
las pelotas.
Sección,
sí, sí, bueno.
Es con amor.
Sí. No, Abu las pelotas. Abu Dhabi. Pues yo bueno, tengo muchos amigos en Abu Dhabi.
Dani, tranquilo, tío. Es igual.
Ah, también, ni con cariño, ¿eh?
A mí me dicen feote. Bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer?
No es igual, pero es lo mismo.
A mí en vez de Vero me dicen llavero. Tampoco pasa nada.
¿Ves? Pero tiene mucho prejuicio, Dani.
No me quito yo lo de las serpientes. Sí. Estoy ahí con la carnecilla
fobia,
de puntos.
¿No? Lo de las fobias. No,
las fobias. Hemos tratado muchas fobias.
Claro.
Hay una fobia de la que no hemos hablado porque Dani se ruboriza. Sí. Pero hay unas fobias sexuales. Que yo le comentaba a Ángel Moreno. Sí. Hay una fobia concreta
Ángel
que es
no
miedo,
se ha ruborizado, ¿no?
Miedo al pene.
¿Miedo al
qué?
Al pene.
A mí, wow. A mí no me ha pasado.
Y otra... Que también
hombre,
es muy curiosa.
Yo alguna vez he oído, tiene un pene que asusta.
Que da miedo.
Lo he oído.
Pero hay otra muy graciosa, que lógicamente por hombres, que es miedo a tener una erección. ¿Te imaginas, Ángel? ¿Qué sería de nosotros sin eso?
Depende de la situación, lógicamente, ¿no?
Claro, claro. Pero que son fobias, claro. Y lo de la serpiente es lógico.
Perdona, yo he vivido toda mi vida...
Si está bailando el lago de los cisnes...
Claro.
Es
sí.
Normal.
Perdón, sí. Yo he vivido toda mi vida rodeado de víboras. Por lo tanto,
yo pensaba otra cosa.
Cuidado, y todavía no sé si sigo viviendo rodeado de víboras.
Seguramente.
Y se te nota, porque se te ha quedado ahí un poco de viborilla. Eres un poco viborilla.
¿A qué animal le tienes tú fobia, Dani?
Algunas arañas, algunas, no todas.
Arañas.
Algunas me gustan.
Pero
otras
¿a cuáles sí? A la tarántula.
Al tarántula, por ejemplo.
Tarántula que tiene
la viuda negra.
Las patas peludas.
Y las cucas tampoco te creas que me gustan mucho.
Las cucas tampoco te gustan.
No, las cucas no. Y dicen que van a sobrevivir si hay un holocausto
nuclear.
Ya han sobrevivido.
A las glaciaciones.
Dale, esto, Ángel.
Yo tenía antes a la rata, pero ahora hay un animal que me produce terror. Los canguros. Oh, yo veo un canguro. Es que yo me imagino...
Ah, espérate un momento.
No, te lo explico. En la bolsita. Sí. Yo metido en esa bolsita y dando esos saltos.
Sí.
Y boceando. Es un sinvivir, hombre.
Pero, eso también es una fobia.
¿Cuántos
¿no?
canguros has visto tú en tu vida?
¡Boh!
Alma Cántaro.
No has visto ninguno.
En el zoológico.
Se imagina terrible.
Claro, los he visto en televisión.
Ya, entonces, o sea, quiero decir, no has visto nunca ningún canguro en directo.
No.
Así en vivo.
No está en Australia. Vale. No. Ah, bueno, sí, perdón. En el Zoo de Madrid, sí.
En el Zoo de Madrid viste un canguro.
Sí, no, creo. Además que se imagina dentro de la bolsa.
De ahí me viene.
Ya, pero eso no es una fe. Yo creo que es una malformación esto.
Hombre,
es
algo tiene que tener.
Es una historia psicosomática que él tiene, que todavía no le han dado nombre. Y tú piensas que está bien porque no se le ha dado nombre.
Exactamente.
Pero el día que le den nombre...
Hay síndromes y para mí no me lo han descubierto. O sea que,
hombre, Ángel bien no está.
Bueno.
Puede que
o sea, tenemos
guapo,
a Dani que le dan
muy bien.
A Dani le dan mal rollo las arañas.
Algunas.
Cucarachas, sí. Y luego a Vero, que no le gustan las serpientes.
Y más cosas.
Y a Vicente,
pues,
que le gustan todos los animales.
A ti te gustan todos.
Animalista.
Incluso las ratas.
Sí, yo no tengo fobia a las ratas.
Ratas de alcantarilla,
Murcia o de donde
de
sea.
Esta rata de alcantarilla que parece un conejo de Bodegas. Llegas a tu casa, se te quedan de pie y te dicen...
Es más,
¿dónde vas?
Hay personas que sí que me dan repelús y sin embargo los bichos no. Por ejemplo, yo nunca he visto...
La rata, por ejemplo. Hay muchas ratas también.
¿No te da mal rollo una rata, tío?
No me da mal rollo. Pues si te ataca, pues te puede molestar, pero ver a una rata, no. Ahora, a mi madre sí, pregúntaselo.
Claro.
Mi madre se pone a chillar.
Albertina de las mías.
Ella les tiene auténtica fobia, pánico.
No, que a mí las ratas no me gustan nada.
A mí tampoco. A veces le llevo un par de ellas para que coman allí. Me pasen la tarde y mi madre se encierra en la cocina. De verdad.
Hombre, a mí no me dan mal rollo los ratoncitos estos de campo.
El ratón Mickey, es lindo.
Los mineritos que le llaman, estos que son chiquititos. Y tal, esos no me dan mal. Ahora, una rata de alcantarilla, de estas que te digo, que cuando vas pasando se pone de pie, te mira y te dice, ¿a dónde vas tú? Esas me dan un poco de mal.
Es ratamán.
Casi,
bueno, se hizo una película y es maestra ninja, una rata de alcantarilla.
Mira, Mariano, te cuento. Ver una rata de esas grandes es casi peor que ir en la bolsa de un canguro. Casi peor. O sea,
yo es que no... A ver, yo no sé si habría un canguro que tuviera narices a llevarme a mí en la bolsa, entre otras cosas, porque a ver... Claro, no pegaba ni un salto, ya te lo digo yo. Iría arrastrando los pies.
Sería un récord Guinness.
Iría arrastrando los pies el canguro. Pero dicho eso, yo lo que no entiendo, Ángel, es que tú me digas que tienes fobia a los canguros si has visto un canguro en el un día que fuiste al zoológico de estos.
Sí,
así.
Pero me imaginé dentro de esa bolsita.
Pero es que, ojo, no es que le dé fobia ver un canguro, sino que él se imagina dentro de la bolsa.
Eso tiene que ser algo...
Claro, por eso digo que es psicosomático.
Esto Freud se lo descubriría.
Yo os lo explicaría, pero es un tema...
Es íntimo.
Es real. No, pero sé que a mañana no le gustan tragedias y es de producto de una tragedia. Es mi fobia. Estar dentro de...
¿Que a ti te metieron en una bolsa o algo?
No. Fue una cosa cuando yo iba... yo tenía que nacer el mes de julio,
sí.
Pero se adelantó un mes porque desgraciadamente...
Yo algo sabía, tío. Sí. O sea, tú eres ochomesino.
Sí.
Mira que yo digo, algo tiene este chico.
Sí, pero fui ochomesino por una noticia muy desagradable que...
Bueno, no entremos en el matiz chungo de la historia.
Bueno, que estuviste en incubadora, ¿no?
No.
Directamente.
Yo nací con...
¿Y tú ya naciste con esa cabeza? Quiero decir, hablo del tamaño, ¿no?
Con el cerebro igual, sí. Y, o sea, ya nací muy listo.
Me he perjudicado.
No. Pero la cabeza grandecita, digamos.
Pero bueno, eres un hombre entrañable.
Muy entrañable.
Eso sí. Dicen que los ochomesinos son muy cariñosos.
Sí. Tú lo puedes contar, Vicente,
Yo lo sé,
cariño.
Ahora que me has pillado comiendo patata.
Sí, es verdad. Le vas a preguntar. Mira, hay una máxima en el derecho que dice a los abogados, que se les dice cuando están en la facultad, se les dice, nunca preguntéis a un testigo algo que no sepáis qué es lo que va a contestar.
Efectivamente.
Wow.
Esto es una máxima. Bueno, en la radio hay otra. No le preguntes a alguien que se acaba de meter un trozo de tortilla en la boca, tío, porque evidentemente la respuesta va a ser... Claro, Ángel. Favor,
pero es que me he podido el cariño que tengo por ti.
Un poquito de criterio, ¿me entiendes? Sí. Bueno, hemos dicho que tenemos algunas cosas.
No es que tengamos algunas cosas, sí. Es que he recibido una noticia rarísima, sí. Una investigación de Reino Unido,
sí.
La que dice, atentos, puede sonar un poco escatológico.
A ver, dice Vicente, tengo una noticia que ya la he recibido hace tiempo, que no sabía si decirla. Pero yo le he dicho, hombre, a ver, es trabajo de campo, tío.
Pues ya sabes, por no los tímido. Dimes y diretes de Vicente. Bueno, pues,
Vicentín, no seas adelante. Tímido, bueno, cariño.
Pues allá va, audiencia, prepararos.
Adelante, Vicente.
Un estudio afirma que oler los pedos de tu pareja es bueno para la salud.
¿Es bueno para la salud de quién?
Para la tuya, para el oledor.
O sea, el oledor u oledora.
Sí, señor. Quizá oler la flatulencia de tu pareja no es tan malo como pensabas.
Sí.
Pues un estudio realizado en Reino Unido confirma que podría tener beneficio para tu salud.
Sí.
Qué fantástico. Entonces ahora habrá gente que él o ella hará.
Sí,
dirá,
sí.
Si es por tu bien, cariño.
Claro, sí, ya, pero yo digo, no me preocupa el resultado del estudio, me preocupa el estudio en sí. O sea, aquí... ¿Quién ha sido el que se ha puesto a dar?
Coño, la Universidad de Exeter, que está en Reino Unido.
Han tenido allí una serie de gente que estaban ahí todo el día, cuesco viene.
Te lo digo.
¿Cómo es la cosa?
Ellos van a demostrar que oler pedos de tu pareja es bueno para tu salud porque podría ayudar a prevenir algunas enfermedades.
Sí, no, está claro, esto está claro.
Yo ahora, mira, lo estoy pensando. Creo que cuando llegue a casa, como me diga a mi novio, Cari, me duele la cabeza, le voy a decir pedo paracetamol.
Pues sí, claro. Ahora
o sea,
ya
que
no
mejora,
decir,
mejora la salud.
Ay, qué guarro. Y dice, no, pues lo hago por ti.
Claro. O sea, cuando estás, la pareja está en la cama y él le dice, métete debajo de la sábana que te voy a dar una inyección de salud. Y le pega un viaje.
Bueno, pero vamos a dar la explicación científica. Según el doctor Mark Good, uno de los responsables de este estudio, ha explicado que pese a que el hidrógeno y el metano son conocidos como gases punzantes y malolientes y desprenden un olor típico tal que a huevos podridos y flatulencias, se producen en el cuerpo de manera natural. Estos gases podrían ser cruciales en cuestiones de salud con serias implicaciones en terapias futuras que ayuden a tratar diversos tipos de enfermedades.
Me lo estoy imaginando ya de poner una máscara con unos cuescos.
Sí, pero abro el debate, Mariano.
Hable.
Y yo...
¿Y tú qué?
Digo que llevo unos cuantos añicos durmiendo solo.
De hecho, quiero decir...
Ángel, te lo quedas esto para ti.
Ángel,
o sea, estoy yo bien de salud.
Ángel comparte con nosotros todo el metano que expulsa naturalmente.
Claro, por entonces,
pues mira, Ángel. Tráetelo para acá. A ver, próximo no, día te traes el metano envasado.
En un tupper.
A la máscara.
Bueno, para que sepáis, el responsable de estos beneficios es un componente elaborado por los científicos de la universidad a la que han dado el nombre de AP39. Ya le podían llamar
AP2. AP39.
O sea, que deben llevar muchos.
Sí.
Y que utiliza estos gases, supuestamente nocivos, para proteger el desarrollo celular y defender a nuestro organismo ante posibles enfermedades como la demencia, la diabetes o los trastornos cardiorrespiratorios. Joder. Hombre, eso sí, cardiorrespiratorios, o sea, sí, suena a mí.
Hombre, pero es totalmente beneficioso, quiero decir.
Sí, es bueno.
O sea, cuando alguien ya no puede ser desagradable con alguien que le dices, joder, tío, te has tirado un cuesco, ¿no? Ahora decirle gracias, amigo, por compartir con nosotros este elegante...
Me siento más joven hoy.
No, está bien.
Oye. Bueno, dice que aporta pequeñas cantidades de estos gases a nivel mitocondrial, protege a las células y contribuye a que sigan viviendo.
Claro, le da... Wow. Lógicamente, o sea, que digamos... El
cuesco, es el nombre técnico.
¿Cómo es el rollo ese de tu vecina?
Mi vecina, sí, yo, es que... De verdad, yo creo que la salud de mi vecina es maravillosa. No sé si os lo había contado.
Va a vivir muchos años, ¿no?
Claro, claro, sí. Pues coincido mucho con su marido en el ascensor. Ya. Y a raíz de esto...
Amigo. Claro. Y ya, claro.
La veo sanísima.
Porque agiliza la recuperación de las células enfermas.
Claro.
O sea, se va a la mitocondria directamente, claro, y lo que hace es que esa célula, en lugar de morir, cuando tiene que morir, pues vive más, claro, más tiempo.
Pero yo sigo preocupado con lo mío. O sea, por vivir solo voy a vivir... valga la redundancia, voy a vivir menos tiempo porque yo, claro, yo es que no ni recibo ni doy.
Lo que pasa es que el estudio habla de otra persona, o sea, no los propios.
Claro,
o sea,
por eso yo ni doy ni recibo.
Tú te hueles los propios, pero eso
no vale.
Con el autopedo no sirve.
No sirve, el autopedo no sirve.
Wow. No, efectivamente. O sea, no es como el Burger King, que vas ahí...
No es el autopedo.
Pero los científicos dicen que no tiene que ser a la ligera.
Dani está asustado, está con cara...
Bueno, déjale.
Está como los conejos cuando los enchufa con la luz en la carretera.
No, yo estoy escuchando, muy interesante.
Él ya ha tenido su sección, que es la mejor, y ahora la mía, que es sobrecogedora. Claro. Pero los especialistas en esto dicen que esto no lo puedes hacer así a la ligera. No. Es como niños, no hagáis esto en casa.
Claro, niños.
Si no está supervisado por un adulto. Bien, dicen que tiene que hacerse en un entorno controlado por especialistas. Y aunque las investigaciones médicas están obteniendo resultados muy prometedores, lo cierto es que este tipo de experimentos aún no se ha testado en seres humanos.
De todas formas, yo creo que con esta noticia que nos ha dado Vicente ahora, se pueden llenar las urgencias de gente que viene y dice, oiga, que me preparen el tema, que vengo por un viaje. Y dice, tengo un pedo encima y tal, y dice, pero no se te nota. Y dice, no, es que no me lo he tirado todavía, ¿sabes? Entonces, por eso, hay gente que va, no sé, yo veo esa situación que puede ser un poquito comprometida, ¿no? Las urgencias llenas de gente que viene con el gas, oiga, que se me sale, que tal. Bueno, y dejándole el lugar idóneo para que puedan recibir las otras personas y tal. Llegará un momento que habrá donaciones de
claro, es lo que estaba pensando. ¿Pedos? Un banco de pedos.
Sí.
¿Y coches de gases de pedos?
Oye, pues a lo mejor...
Vale, el metano.
El metano, sí, lógicamente.
Bueno, con lo de las vacas se está haciendo combustible. Sí, no estamos diciendo nada.
Ninguna cosa.
Pero bueno, ya... Extraña. Dani, ¿te apetece que terminemos con... Por Bacan?
Por Bacharach, yes, baby.
Claro.
Por fin. ¿No? Ah, no.
No.
Después de estas realidades groseras de la vida...
No, grosera no, es un estudio científico del Reino Unido.
No. Tengo que protestar y protesto. Venga, a ver, ¿qué canción han puesto para alejar mi estado soliviantado?
A ver,
¿cuál?
Vaya.
Wow. Tenías que salirte con la tuya.
Claro, es que estaba esperando, digo, verás tú.
¿Sabes lo que te digo?
Y ha hecho un esfuerzo, y no sé si habrá dejado huella.
Todo esto que estamos... ¿Sabes lo que te digo?
Hay algunos que dejan huella.
Todo esto que estamos hablando es al pedo.
Es al pedo, efectivamente.
Dani, si es mejor no contenerse.
Bueno, pues nos vamos porque ya es la hora, queridos y queridas. Ya nos tenemos que ir. Ah, muchas gracias, Vicente Renovel.
Gracias
Ángel Moreno, gracias Verónica Aguilera, gracias Dani Fox,
gracias.
A vosotros gracias por estar ahí, desde aquí, desde El Pirata, pues a todos, muchas gracias, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.